És dijous, el dia que dediquem a recordar la història de l'Espanyol amb la Fundació, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Hoy sí tenemos rueda de prensa.
¿Qué tal, José? Que todavía te acuerdas de la Copa del Rey. Me parece es que... sorprendente. Es decir...
Me acuerdo de todo. Lo tengo
sabíamos
todo
que la íbamos a tirar.
Es para discutir tampoco, con Jorge Larena. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Y tampoco tirar, ¿no? Porque, Jorge, antes lo hablamos fuera de micrófono. Los que jugaron también forman parte de la primera plantilla. Otra cosa es que tengan el nivel. Pero
es así, yo insisto.
También forman parte.
Otra cosa es la mentalidad con la que el equipo sale.
Una convicción.
Otra cosa es hasta qué punto esa competición interesaba en el vestuario. Eso es otra cosa. Pero que Abelardo no la tira. Hace rotaciones excesivas según...
Yo lo que quiero es que sea un aliciente para que nos centremos en lo que tenemos.
De todas maneras, yo creo que hay que dejar atrás la Copa, hay que dejar atrás la Semana Negra de Wolverhampton. Y hay que mirar solo.
Hemos dejado atrás. La primera vuelta la hemos dejado atrás.
Cuando acabe esto, entonces ya analizaremos.
Muy bien.
Eso espero. Porque
cuando
de momento...
esto, quiero decir cuando estemos en la tertulia.
No, cuando estemos salvados.
Queda, todavía te queda, José. Entonces, bueno, tenemos que esperar un poco. De momento, centrados en Osasuna, en Pamplona. Un encuentro para el que Marroca sigue siendo duda. Un Marroca que hoy nos hemos despertado con la información que llega desde Inglaterra, que el Everton lo tendría en su agenda de cara a la temporada que viene. Volvemos un poquito, ¿no?
No me gusta nada que la situación en la que estamos empiecen a salir estos rumores que no aportan absolutamente nada de positivo. O sea,
es fútbol.
Ya, pero no me gusta.
Al fin y al cabo, no creo que la haya lanzado nadie del Español porque no interesa. Es decir, llegará desde Inglaterra y bueno, como bien dice Jorge, a final de temporada ya se verá. De momento, que se centre en lo que se tiene que centrar, que de momento es su recuperación. Si no juega Marroca, lo comentamos ayer, el que más opciones tiene de jugar junto a David López, que regresa al centro del campo, es Víctor Sánchez. Un Víctor Sánchez que hoy ha pasado por rueda de prensa y bueno, ha comentado que se toma en el partido contra Osasuna con un único objetivo, que no es otro que el de ganar.
No lo pensamos eso, no cabe en nuestra cabeza el no ganar este fin de semana. Yo creo que estamos planteando la semana en hacer las cosas bien, en trabajar día a día. Creo que el equipo tiene una dinámica pues de entrenamientos muy buena, una dinámica de partidos donde sobre todo pues en casa hemos mejorado mucho. Es verdad que los dos últimos partidos fuera de casa pues no hemos estado todo lo bien que querríamos haber estado para poder ganar. Pero ya te digo, solo pensamos en ir allí y en ganar y en volver a empezar una semana la semana que viene para volver a ganar. Y yo creo que al final lo que está en nuestra cabeza es eso, es ir día a día, ir en cada entrenamiento y llegar el fin de semana y conseguir la victoria.
Bueno, contra el Atlético vimos uno, quizás el Español más competitivo de la temporada. Salió a morder, salió claramente a por la victoria. El gol de Saúl llegó, bueno... Para mí, en un error defensivo, tienes que haber un tío ahí para defender el córner, para defender un posible rechace, pero bueno, corramos un tupido.
Yo creo que vimos al mejor Español de la temporada.
Sí, exacto. Y la clave, José, creo que fue la competitividad del equipo.
Sí.
Y también lo ve así el vestuario y nos lo ha dicho Víctor Sánchez, que todos están convencidos que ser competitivos de aquí a final de temporada les dará este plus pues que venimos viendo en los últimos partidos, al menos en los que el equipo ha realizado un buen fútbol.
Sí, nos ha costado este año, como tú dices, ser todo lo competitivos que hubiésemos querido, pero creo que hemos llegado a un punto donde el equipo compite en casa, compite fuera de casa, lo que es verdad que, como te digo, que los dos últimos partidos quizá nos hemos quedado ahí con un poquito de mal sabor de boca, sobre todo fuera. Pero somos un equipo difícil de vencer, un equipo que hace las cosas bien, que defiende bien, que tiene mucha calidad arriba. Entonces sabemos que si nosotros planteamos un partido donde tenemos que tener esa intensidad, esa valentía, el ir a apretarse arriba, y lo juntamos con la calidad que tiene el equipo, yo creo que se pueden hacer grandes cosas en ese sentido. Entonces yo creo que somos un equipo que podemos competir con cualquiera, lo hemos demostrado, y ahora de los 12 que nos quedan, como te digo, vamos a intentar semana a semana ganar todo lo que podamos.
Un Víctor Sánchez que quizás este año no está jugando tanto como en temporadas anteriores, pero que comenta que hay que remar, todos tienen que remar, el fijo tipo Leandro Cabrera y el que menos juega, en este caso, por ejemplo, pues se me ocurre Paul Lozano, ¿no? Todos han de ser importantes en este final de temporada, pese a que jueguen todos los minutos posibles o aunque jueguen en de revulsivos en la segunda mitad. Vestuario lo tiene claro, todos han de ir a una, han de ser una piña, han de ir unidos, han de remar todos en la misma dirección y que solo así se logrará el objetivo de la salvación.
Estamos en una situación ahora mismo y somos una plantilla en sentido que creo que si cambiamos piezas, el equipo va a seguir respondiendo. Entonces yo creo que, y tenemos claro que todos vamos a ser importantes de aquí a final de temporada. Sea en los 12 partidos que queden, porque habrá gente que jugará los 12 partidos completos, sea en 3, sea en 6, o sea un jugador en 15 o 20 minutos del último partido que te pueda dar la salvación o que te pueda hacer ganar un partido.
Sí, porque está claro que se ha visto en los últimos partidos que entran jugadores en posiciones en las que parecía que tenían el puesto asegurado. Hablamos de Embarroca, David, no estuvieron ninguno de los dos y lo hicieron
Víctor,
muy bien.
Víctor, por ejemplo, Iturraspe lo han hecho bien. Incluso Buley ha ido entrando en las últimas semanas cuando no estuvo Raúl de Tomás y el otro día jugó por delante de Galeri. Y lo ha hecho bien, también ha cumplido con
lo único creces. Que le falta dar ese poder
es el gol, sí, el
y
gol.
No, hablo del Vargas, del Monito, es el
sí.
Único que...
La verdad, bueno, Melendo tampoco acaba de estar esta temporada, o Pedrosa también ha pegado un bajón importante, pero generalmente...
Pero Pedrosa va más, da la sensación de que se le... Yo por lo menos lo veo más recuperado.
Yo creo que generalmente, José, va más todo el equipo. Sí. Parece que van a más todos y contra el Atlético creo que si va a seguir así... todo lo que queda de temporada del equipo, creo que sea un salto adelante, no de calidad, sino de intensidad.
Es que además es la mejor noticia que podemos tener, que en el tramo final, cuando nos lo jugamos absolutamente todo, que el equipo esté bien.
Voy a tocar madera para que no vaya al revés, pero me recuerda un poquito a la reacción que tuvo el equipo el año de Pochettino, ese salto de intensidad, ¿no? Justamente, pues el que vi contra el Atlético de Madrid, ojalá siga igual y bueno, y la... el final de temporada sea el que tiene que ser, ¿no? Sea el mismo, la verdad es que sí. De todas maneras, ahora Pamplona, el equipo juega nuevamente fuera. ¿Sabes qué pasó los tres últimos partidos? Que el Español acabó con uno menos.
Sí.
Víctor Sánchez fue uno de los expulsados, en este caso en el Sánchez-Pizjuán, y se le ha preguntado por eso, si este nuevo español entre comillas, que se caracteriza por esta intensidad, este juego fuerte, esta competitividad... está un poco temoroso de cara a que le puedan expulsar a un futbolista por ir fuerte en el encuentro contra Osasuna después de los antecedentes, ¿no? Él ha dicho que no, que van a seguir jugando así y que sí, que irán con más ojo, pero que esa es una de las características de este equipo y es lo que necesita para lograr la salvación.
Lógicamente, soy intenso, siempre o prácticamente siempre que se acaba con una tarjeta, que no sé, pero al final sé jugar así. Es verdad que tenemos muy cerca lo de Sevilla, tenemos muy cerca también lo de Valladolid y de David, lo de Javi creo que fue diferente porque al final es una jugada más de mala suerte que otra cosa, pero es verdad que tanto David como yo a lo mejor pudimos hacer algo más para evitar quizá esa expulsión, que creo que en su caso la primera amarilla no es justa, lógicamente. Pero te digo, no tenemos un miedo a lo que pueda pasar o a que nos puedan expulsar. Yo creo que estamos en igualdad de condiciones en ese sentido y vamos a ser un equipo intenso, vamos a ser un equipo agresivo, porque siempre lo hemos sido y porque creo que esa es parte de la clave que nos va a dar el poder ganar el partido el fin de semana.
Un Víctor Sánchez al que todos, en broma, incluso se cruzan apuestas de cuándo le van a sacar la tarjeta, pero me parece que comentaba él mismo que no lo han expulsado tantas veces, seis veces en los casi más de 300 partidos.
Sí, bueno, lo dice un poco de memoria, no habría que verlo, pero sí que es cierto que es un futbolista que todos lo sabemos, ¿no? Futbolista duro y que además que se le ve mucho. De fútbol. Exacto, y que se le ve mucho, ¿no? Sí que es cierto que generalmente acaba muchos partidos con amarilla. Es más, creo que es uno de los futbolistas que ya está a punto de cumplir el segundo ciclo de amonestaciones. Pero en cuanto a tarjetas rojas, pues en ese caso tampoco ha visto tantas, ¿no? No sé cuántas veces lo habrán expulsado en su carrera en el Español. Así que no creo que sea tan descarado en este caso. O un Víctor José que también coincide un poco con lo que estamos hablando nosotros, que hablamos que el equipo ha dado un paso adelante, ¿no?, en este tipo de intensidad, y ha comentado que sí, que posiblemente el Español está en uno de los mejores momentos de la temporada.
Que hemos llegado a un punto donde el equipo está mejor a nivel de juego, mejor a nivel de gol, mejor a nivel defensivo y sobre todo mejor a nivel de cabeza, a nivel de confianza. Sabemos que, como te digo, que no somos inferiores a ningún rival, sabemos que podemos salir a cualquier campo y ganar los partidos. Yo creo que eso se ha trabajado mucho para llegar a ese punto y creo que vamos a tener, como te digo, un final de año muy bueno, estoy seguro.
Y por último, José, también ha comentado, respecto a esto, respecto al buen momento del Español, es cierto que en otros momentos de la temporada el equipo también ha estado a un buen nivel, se han visto brotes verdes, pero ha vuelto a caer en ese mal juego, en esta mala dinámica, ¿no? No ha conseguido la regularidad que todos esperamos y que se necesita para dar este salto final, para lograr salir de las situaciones calientes, y se le ha preguntado si esta vez sucederá lo mismo o si realmente ya han dado con la tecla, con la famosa tecla, como para salir de las difíciles posiciones de abajo.
Viene de que en Sevilla haces un gran partido, viene de que volviste a ganar en casa contra el Mallorca, viene de que ganas en Europa League, aunque sea un partido que era muy difícil remontarlo. Viene de que ya te digo, sí, creo que si en Sevilla pues a lo mejor no me expulsan a mí, podemos ganar el partido. Viene de una serie de partidos donde el equipo, independientemente de que gane empate o pierda, compite bien, suma puntos. Es verdad que ojalá hubiésemos podido sumar más. Entonces yo creo que de todo eso viene la confianza y viene de que creo que dentro, desde el club y desde dentro del vestuario, se está haciendo un trabajo muy bueno, y creo que eso es difícil verlo desde fuera, pero nosotros lo tenemos claro y estamos totalmente convencidos.
Perfecto, un par de consejos y seguimos.
Montperico.
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Que más tenemos, Carlos?
Pues sí, José, cositas, más cositas. En este caso, Corchea, que vuelve a correr. Vimos como la semana pasada él le decía adiós a las muletas y vuelve a correr. Desde el club se comentó que se le daría una ficha cuando estuviera recuperado. Da un pasito más, a correr en una cinta, bueno, poco a poco, paso a paso. La lesión no fue fácil, pese a que no sabemos exactamente el tiempo de duración. Rodillas siempre son...
¿Crees que volverá a jugar?
Debería, debería. No sé si llegará, pero yo creo que puede ser. Estará para los últimos partidos. Otra cosa es que le den ficha. Ficha se le dará cuando tenga la alta. Que vuelva a jugar ya veremos, ¿no? Lo que sí que te aseguro es que un Corche a buen nivel hubiera sido el lateral diestro de este equipo.
Está claro.
Pero bueno, mañana 10:45 puerta cerrada, nuevo entrenamiento. No creo que haya rueda de prensa en este caso, no creo que tengamos esa suerte. Y Osasuna que también tiene una duda importante por lesión. Oyer, su capitán en el mediocentro, Oyer Sanjurjo, están muy pendientes de él. Es una pieza clave en el centro del campo. Pues como más Roca, ¿no? Quizás no con tanto juego, porque lo de Mar, que cuando está bien, es una pasada. Pero sí que es clave para Osasuna, y su baja pues sería importante para poder sacar algo de ahí, de Pamplona. Y por último, José, parece ser que los partidos de China de clasificación para el Mundial, que jugará en Tailandia ante Maldivas y Guam, se aplazarán, ya sabemos todos, por el coronavirus.
Había una propuesta por parte de la FIFA.
Había una propuesta y parece ser pues que la cosa se va a aplazar. Y
Burley no se irá.
No se irá y bueno, sí que es cierto que también lo puede coger aquí en España, pero tal y como están las cosas, cogerlo por Asia pues parece un poco más... que tiene más posibilidades, ¿no? que ocurra aquí. Pero bueno, estaremos muy atentos porque de momento, como dices, es una propuesta y no hay nada oficial.
Perfecto, pues nos vamos directamente con las historias del español.
Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Antes de irnos a la historia que nos trae Enric Verdet, recordaros la efeméride del día, el tal día como hoy. La efeméride nos lleva ni más ni menos que hace 90 años, cuando el español marcaba la diferencia y además también marcaba muchos goles.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs?
Con esta música recibimos a Jacinto Malabuena. Buenas tardes, Jacinto.
Hey, buenas tardes, no me dejan ni sentar.
Exactamente. Bueno, pues recordábamos el tal día como el 5 de marzo de 1930, el español le endosaba al Madrid la goleada más grande de la historia, de nuestra historia en la Liga con ellos. Español 8, Real Madrid 1. Marcaron Valtorrá por dos veces, Bos, Álamo, Gallar, Padrón, también por dos veces, y Solé. Ah, sí, vamos con la historia del español, que també tiene que ver con el Madrid, oi, Enric?
Sí. Bueno, el gran del Madrid, jo vaig presenciar un 7-1, El 31 de desembre de l'any 50, 7-1.
Sí,
no,
vaja,
no, el 8-1 no.
Déu-n'hi-do. No.
Bé, avui parlem d'una final d'una de les quatre copes d'Espanya que hem guanyat, concretament la que vam jugar el 30 de juny de 1940 a Madrid i contra el Real Madrid, i que van guanyar per 3-2 després d'una pròrroga que va ser allò més emocionant. Era la nostra segona final després de la que havíem jugat i guanyat a València l'any 1929, també contra el Real Madrid, el mateix equip. La final es va celebrar a l'estadi de Vallecas de Madrid amb la lògica avantatge que això significava pels nostres contraris. Però en aquells moments no era qüestió de discutir el lloc on es jugava la final. Es jugava on deien els que manaven. Precisament l'anterior, la primera copa del Generalíssimo, s'havia jugat al nostre estadi de Montjuïc entre el Sevilla i el Racing de Ferrol, amb victòria, que va acabar amb victòria andalusa per 6-2. La temporada aquesta havia estat molt bona, fins al punt que vam estar a punt de guanyar el campionat de Lliga, però la mala sort ho va impedir. Quan anàvem primers a la jornada 15, el 10 de març de 1940, vam perdre Sevilla per 4-0, i a la tornada el nostre autobús va tenir un greu accident prop de Talavera, quan cap a la una de la matinada va volcar, quedant ferits diversos jugadors, tres d'ells de consideració, Cayuela, Pérez i Trias, que van haver de ser hospitalitzats. Es va demanar la suspensió dels següents partits, però la federació va dir que no. Vam anar perdent força i al final vam acabar en cinquena posició quan havíem estat a punt de ser campions. Bé, la Copa, però, va anar molt millor. Ja que vam arribar imbatuts a la final. Vam anar eliminant primer el Levante, 6-2 a casa i 0-4 a València. Després el Celta de Vigo, 1-3 a Vigo i 5-2 a Sarrià. Els quarts de final es van jugar contra el Barcelona, qui vam eliminar amb victòria per 0-2 a les Corts i empat a 1 a Sarrià. I les semifinals, victòria contra la València, 3-1 a Sarrià i 1-2 a València. Vam arribar, doncs, imbatuts a la final i els nostres estaven molt il·lusionats. La nostra gent, tot i que la final jugaria a Madrid i contra Real Madrid, tothom volia anar-hi a veure. No es podien deixar sols, i així va ser. Cal tenir en compte que en aquells temps no era fàcil el desplaçament, ja que hi havia pocs cotxes, però les agències de viatges van organitzar molts trens especials cap a Madrid amb uns preus que oscil·laven entre les 77 pessetes bitllet de tren amb tercera classe fins a les 185 pessetes bitllet de segona classe més estància en hotel de segona categoria. L'entrada era a part. El partit va ser d'allò més emocionant i sobretot ben jugat per ambdós equips. Va ser un gran partit, un autèntic triomf del futbol espanyol amb un ambient força esportiu, tot i la lògica majoria de madridistes que hi havia a Vallecas. Amb l'àrbit senyor Hostaler, que no va fer gens malament, el nostre equip, entrenat per Caicedo, va ser aquest. Trias, Teruel, Pérez Arasa, Rovira Llimós, ara Jorge, Martínez Català, Gonzalo i Mas. Bé, en quant al partit en si, als 5 minuts, Alonso de Cap marca l'1-0 pel Madrid sota el deliri del públic i allò no podia començar pitjor. En aquests moments ningú s'hagués jugat res per la nostra victòria. No obstant, els nostres homes van anar anivellant el partit gràcies sobretot al gran joc que van fer l'Arasa, el Rovira i el Llimós. Fins al punt que al minut 30, en Mas centra porta i Martínez Català deixa passar la pilota i Jorge la remata fins al pons de la porteria fent l'empat 1-1. El convenciment va arribar. Es podia contrarrestar el clima favorable al Madrid i era possible la victòria. A la segona part, el perill de les dues porteries es va succeir constantment i al minut 41, centre d'ara, recull Jorge, que s'interna pel centre i d'un xut sec marca el 2-1. Els espanyolistes veien el títol a la butxaca i els madridistes semblaven acceptar-ho. Però no vam saber aguantar aquells darrers minuts i quan faltaven tan sols 30 segons per acabar, l'Aldai, a passe de l'Equa, bat a Trias fent l'empat a 2. Això donava pas a la pròrroga i la veritat és que es complicava i força el partit. La primera part de la pròrroga vam tenir sort que en Trias, amb dues parades sensacionals, va aguantar el resultat. I poc després, en un contraatac, en Martínez Català va fallar un gol cantat. Però la segona part, al minut 5, s'escapa en Mas i a l'arribar a l'àrea contrària, dispara i marca el 3-2. Ara sí que vam saber aguantar el resultat fins al final, seguint els consells d'en Caicedo, i el partit va acabar amb la nostra victòria. Davant la general situació del públic, majoritàriament madridista, el general Moscardó ens va entregar la Copa que havíem guanyat tan brillantment. Havia estat un gran partit, una de les finals de Copa més brillants. Victòria justa, ni cal dir que els nostres jugadors van tenir una rebuda inenarrable. Al tornar l'endemà a tocar a Barcelona, van ser portats amb ombros per la plaça Universitat fins al local social que estava on hi havia l'antic Tostadero. Van haver de sortir diverses vegades saludats del balcó davant de la general eufòria dels aficionats. Es recorda sobretot una copla que va cantar el tenor i seguidor espanyolista Guillermo Pailón i que va ser unànimament ovacionada. Deia, dos cosas hay que dan brillo a los colores de España, la espada de su caudillo y el español con su hazaña. Bé, la copa no la vam tornar a guanyar fins al cap de 60 anys, l'any 2000 davant l'Atlètic de Madrid, tot i que després la van repetir l'any 2006 davant el Saragossa. Esperem que no haguem d'esperar uns altres 60 anys en tornar a guanyar-la.
Déu-n'hi-do, 60 anys, però bueno, la vam disfrutar molt, a València. Molt bé, un parell de consells i anirem ja directament a la tertúlia.
de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93-292-7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar la tertulia, recordaos que en plena zona alta por encima de la diagonal hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía, en compañía perica. Bar El Rincón del Mercat Galvany, la isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, pues en ya directa a la tertulia. Enric, comentàvem abans, aquests són els importants, no? Abans són... del parón hem de fer sí. Algo perquè si no...
Aquests tres partits que queden, el del diumenge, Sosuna, a la vez, em sembla que és Getafe, no? Són els tres més importants. I ara sí que ja no val allò de dir, bueno, l'empat serveix. No, ara és victòria... Caixa o faixa, ¿no? O sí, que se ha de guanyar.
Sí, porque además es eso, si vamos al parón sin haber hecho ninguna victoria, bueno, la sensación general será... Estamos perdidos.
I a més, aquells equips que dèiem que s'havien d'enfonsar, no s'enfonsa ningú. Ni l'Eibar, ni el Valladolid, sembla que no es volen enfonsar. O sigui que jugarem entre quatre, pràcticament.
L'altre dia me generava una duda, Jacinto, tu que has sido futbolista... A ver,
pero nunca he descendido.
No, tampoco has luchado por problemas, pero bueno, algo te sonará.
Me he metido goles en propia puerta. No, tenía que decirlo.
Sí. Comentábamos que el año pasado estábamos a 6 puntos y se consiguió, ¿no? Y ahora estamos a 5 y todo el mundo dice, oh, es imposible, no vamos... todo el mundo, hay gente que lo ve...
A 6 puntos de clasificarse para el año pasado.
Claro. Entonces, la motivación era ir a Europa, pero en teoría no hay motivación mayor que salvar la categoría.
Claro, teóricamente cuando uno lucha por salvarse la vida saca más fuerza que cuando lucha por ser un poco más rico.
Pero si la obligación de ganar te frena, o sea, te penaliza.
Lo que te penaliza es que delante tuyo tienes 19 equipos y eso pesa mucho y sobre todo que llevas mucho tiempo ahí debajo y saben que con la voluntad de ganar no basta, porque más voluntad que han puesto ellos... no ha tenido nadie. Muchas veces yo creo que la sensación que les ha quedado es que hemos hecho de todo, hemos entrenado increíblemente bien, hemos estado preparando la semana bien y hemos perdido como siempre o hemos empatado. Y
con los mismos errores de siempre.
Con los mismos errores de siempre. Entonces, es algo mental que sepan durante el partido refrescar, actualizar el cerebro y aunque vivan situaciones como las que han vivido que les ha llevado al desastre, se repongan una y otra vez. Porque muchas veces, gol en el minuto uno, esta película ya la hemos vivido. El otro día por lo menos no perdieron. Sí. Pero esa película de entre los 10 primeros minutos, la segunda parte, recibir un gol, creo que debe ser un bajón increíble.
Además todos nos lo temíamos. Yo por lo menos en esa jugada dije, ahora nos van a marcar en la primera jugada de la segunda parte, como ya nos ha pasado tantas veces.
Yo lo veía, pero creía, no puede pasar otra vez. Y menos en el minuto uno, pero no podía pasar.
De todas maneras,
¿qué pasa?
No sé si es que nos queremos convencer, porque al final, si seguimos creyendo en el equipo es porque nos queremos convencer nosotros, pero yo veo al equipo en el mejor momento de la temporada.
Sí, los puntos mismos ya lo están diciendo y las sensaciones también, pero sobre todo lo que son los puntos y cómo se está poniendo a los rivales contra las cuerdas, aunque no se les gane, es muy diferente a lo que veíamos en el resto de temporada.
Pero también las urgencias tienen mucho que ver en eso. Evidentemente el equipo ve que el tiempo se le agota y recuperando un poco la pregunta que le has hecho a Jacinto, José, no es lo mismo luchar por meterse en Europa que si no te metes. Tampoco pasa nada,
no pasa nada.
A luchar pues por evitar el descenso, ¿no? Además de que has de sacar
evitar el desastre.
De donde seas, para evitar el desastre, ahí sí que tienes una presión de toda la afición de 20.000 personas, de 25.000 personas, de 30.000 personas, que no es tan fuerte como tienes cuando luchas por Europa, ¿no?
Por eso me parecía bien lo que comentaba Iturraspe en la rueda de prensa, que decía que los jugadores, si lo salvamos, lo celebrarían como si hubieran ganado en título. Imagino que la intención del míster y ellos mismos cuando se blindan es pensar eso, ¿no? Vamos a marcarnos un objetivo positivo, porque si no...
Es que la diferencia entre aspirar a un premio y evitar un fracaso está toda en la cabeza. Es decir, ahora mismo, para mí, el factor determinante que tiene que manejar este equipo es el miedo. Es el miedo, porque el otro día...
Que no salgan a la calle con el coronavirus.
El empate del Atlético generó pánico en el campo, y no solo en el césped.
Hubo 20 minutos.
No solo en el césped.
Sí, dejamos de animar y
no,
todo.
La grada quedó bloqueada. Estábamos todos bloqueados.
Yo lo comentaba y decía, no sé por qué la gente está tan asustada cuando estábamos empatando contra Atlético Madrid. Yo en esos minutos que se escuchaban incluso silbidos y el run-run, no lo entendía.
Por las urgencias.
Era el miedo. Y el miedo es el factor determinante en esta situación. Es el que hay que manejar. Porque no hay ilusión. El factor motivador no está en la ilusión.
Por eso choca tanto la diferencia entre Raúl de Tomás y el resto.
O sea, Raúl de Tomás no tiene miedo, sino todo lo contrario.
Claro, es que él sale de un pozo.
Claro.
Él va para arriba.
Claro, él sale del ostracismo de no jugar, de no ser nadie en el Benfica, porque le habían tratado como un don nadie, porque ni jugaba. Y en el Español él viene con otra perspectiva. Y claro, los otros ya están ahí y le mirarán así, bien, vamos a contagiarnos un poquito de ti, pero a la larga dirán,
no tiene
este
miedo.
Iluso.
Pero no solo Raúl, porque los tres que han llegado,
en barba igual,
Leandro y en barba están igual.
Pero claro, piensa que los otros están toda la
los
temporada.
Los otros, me recuerda una película.
Los que quedan, los que estaban antes de
habían todo un peso.
Llevan el peso de toda la temporada.
Jorge, una jornada
error,
fuera del vestenio.
Claro.
Una,
y eso,
fue la jornada cuatro.
Y eso es muy duro. Yo pienso que aquí el asunto es, no estamos obteniendo tres puntos por pequeños detalles.
Por pequeños errores.
Errores, en general errores defensivos. No estamos obteniendo tres puntos.
Y se puede decir que incluso ofensivos, porque recuerda los partidos que han tenido esas ocasiones.
Que hemos podido meter el segundo y no...
Pero clarísimas.
De todas maneras, yo veo al equipo fuerte psicológicamente.
Claro, pero sí, está fuerte psicológicamente, pero los golpes los encaja muy, muy mal. Porque el gol del Atlético fue un golpe y lo encajamos muy mal. Y luego hubo aquella escena que fue un poco surrealista del bufandeo silencioso.
Sí.
que
gritos,
que realmente era como sí, voy a hacer lo que me dicen, pero Y a partir de ese momento, que coincidió con una llegada en barba, creo, por banda, se rompió ese miedo.
Salimos del
se agujero. Generó de nuevo lo que habíamos visto en la primera parte. Pero el aspecto psicológico es fundamental.
Pero está lo psicológico, pero seguro que habéis hablado de esto en días anteriores. El gol de Atlético de Madrid queda maquillado porque es un golazo, pero es un error increíble.
Correcto.
Claro, ¿cómo puede haber? Estamos salvando la vida. ¿Y cómo puede haber esos fallos de concentración? No creo que sea tácticamente que se haya dicho todos allá adentro.
Yo creo que debe ser un fallo táctico porque si no se entiende. Tú cuando preparas las jugadas a balón parado, claro, dices un tío aquí fuera. No había nadie.
Si hay algo que tienes controlado en el fútbol, es donde te pones en las jugadas en contra.
Sí, pero justo la temporada pasada, recuerdo que en la época que pasamos, digamos, en la parte de abajo del Valle, en aquel tramo tan negativo de Rubí, que hubo en que el equipo también defendía tan atrás porque estaba inseguro, ¿no?
Entonces, pero era un córner.
Se meten todos atrás, pero bueno, también la que tuvo Víctor Sánchez, que si la llega a meter, prácticamente era sí. La misma, pero al revés. O sea, también esos valores. Lo que pasa es que, claro, nuestros rechaces siempre van ahí, siempre hay uno del equipo rival, ¿no?
De todas maneras, también, digas, Enric Degas.
No, i també un factor que no hem parlat, però que tampoc es pot despreciar, és els de negro, que deien abans, els arbitratges.
Hòstia,
tampoc podem
dir
que hagin estat massa dients, perquè també aquest any no ens han afavorit, no, que no és necessari que ens afavoreixin, però per almenys que no ens perjudiquin. Hi ha una sèrie de jugades, expulsions, etcètera, que jo crec que ens podríem queixar.
El penal de Goulet, que no mirin Goulet ni 10 segons al VAR, diu, no, segur que l'han revisat, però si a vegades es fiquen 3 minuts per una jugada i al final diuen, no hi ha nada.
Sí que és cert, però al final con eso tienes que jugar.
Sí,
però con eso tienes que jugar cuando no existía el VAR. Existiendo el VAR, ese factor ya tiene que estar mucho más reducido.
No debería, pero tú tienes que contar con eso porque eres el español y no te llamas ni Real Madrid ni Rey.
Y eres el último. Exacto. Cuando eres el último.
Yo lo que quería comentar era respecto a lo que comentáis del gol de Saúl, que ya en el 46, que es algo que se repite esta temporada. Sí. Primeros minutos de la primera parte, primeros minutos de la segunda y finales de la primera y de la segunda. Fijaros que es un problema que últimamente es innato del español, porque la temporada pasada pasó también. Se fueron muchísimos puntos así. Y el problema es psicológico. Yo creo que es psicológico, es no saber mantener esa tensión justamente quizás en los minutos en los que más has de estar tensionado.
¿Qué empuja a 11 jugadores a meterse en el área en esa falta lateral? 11. Los 11 en el área, en el punto de penalti, cerrando esa zona.
Sí.
El miedo. Y claro, es difícil de manejar, es muy difícil. Para mí es el factor esencial de que el equipo pueda remontar, que deje de tener miedo.
Vale, y luego los han blindado con estas medidas. Claro. Imagino que es blindado, pero ¿blindado en qué sentido? ¿Pueden utilizar las redes sociales? ¿Pueden subir fotos chuleando?
Bueno,
no se van a
ir.
Claro, ¿blindarse qué?
Se puede tal, claro, hasta qué punto.
Al final solo es quitarles trabajo. Porque
totalmente, totalmente.
Ahora tengo que ir a la tienda de la prensa, uf, qué mandra. Bueno, va.
Es quitar trabajos.
Es quitar trabajos. Vamos, podemos hablar de 3 o 2 ruedas de prensa semanales. Es decir, que te puede tocar en una plantilla de 20...
Ya ves, a lo mejor una vez, 2 veces al año.
Generalmente
estamos hablando de unas...
Y les da palo igual.
Pero es que además, tal como es la prensa del español, y más en la situación en la que estamos, los jugadores que dan la rueda de prensa salen reforzados de las ruedas de prensa.
Pero también os digo una
no
cosa.
Es baño y masaje, pero casi.
Sí.
Pero también os digo una cosa. También el jugador, depende del jugador, o depende incluso de la rueda de prensa, porque igual la primera rueda de prensa de una semana, cuando había ruedas de prensa diarias, es igual que la segunda, la tercera y la cuarta, porque al final tampoco varía mucho, a no ser que haya una lesión, haya alguna cosa. Entonces, a mí la medida no me parece mal, porque aquí, José, tú lo sabes, hemos...
Pero si me dices que no haciendo 2 ruedas de prensa el contenido va a ser más rico, digo, vale, pero si va a ser igual...
Ese es el problema. A mí lo que me preocupa más, yo ayer fui crítico con el tema, pero dándole vueltas digo, ostras, pues es una medida que realmente, a mí 4 o 5 ruedas de prensa, hay algunas que no me aportan.
Yo pienso que...
Pero me preocupa más el tema de las entrevistas personalizadas.
Pero es importante la rueda de prensa, Primero porque el español no tiene cuota mediática en casi Exacto. ningún sitio. Entonces, si ya tú cedes ese espacio, es que nadie va...
¿A qué te no quedas? ¿A media página en algún Exacto. diario?
¿Qué hay de español? No, no ha hecho la prensa, pues no hay página de español.
Es tal cual, ¿eh?
Y se quedan tan cual. Tranquilos.
No, no es entonces, que no haya página, es que ni siquiera no van a ir los
claro.
periodistas.
Y claro,
y además... Un entreno a puerta cerrada, vas a ver un cuarto de hora, que van a dar unas vueltas al campo, y luego hacen no va sí. a pasar nada más... Pues la mayoría de los medios no generales
y además
no
mantienes,
van a mandar a nadie.
Mantienes enchufada la afición, porque cada día hay algo. Todos los días, quieras o no, claro. estás toda la semana pensando...
Si los quieres enchufar, claro. para que vayan el domingo tienes que hablarles del español toda la semana.
Y luego dices, es que hay ruedas de prensa que no aportan nada. Bueno, pues ahí está el trabajo de los de periodistas.
Claro, depende de la pregunta.
Cuando el jugador no da, ves que hay cuatro preguntas y hemos acabado. Pero si no, si ves que puedes sacar jugo, esa es tu obligación.
Claro, pero
jugo.
El tema es que pero tenga no la presencia y no des por hecho que no tiene nada que decir porque de repente le haces una pregunta claro. y el tipo le hace la pregunta idónea y empieza a explicar cosas que ni él mismo sabía.
Ahí es trabajo de los periodistas, saber rentabilizarlo. Pero insisto, o sea, me parece totalmente equivocado. Primero porque se copian vicios que siempre nos hemos quejado de otros equipos que se creen grandes. Y siempre decíamos, no, precisamente el español, una de las ventajas es que los jugadores son accesibles sí. a la prensa y son accesibles a la afición. Eso ya se ha cerrado. Sí. Se blindó, ya lo blindó Pochettino y ahora ya lo han acabado de blindar. Perdemos exposición mediática pero, y además en este momento. O sea, si dices, no, es que vamos líderes y claro, no, pero joder, si es que somos los últimos.
Es que
claro.
Hay que asumir que la prensa no es especialmente perjudicada por esta medida, porque al final la prensa es un intermediario entre el club
y la afición
nada
sí.
más. Es decir, quien sale perjudicado
siempre la afición.
Al final es la afición.
Exacto. ¿Por qué? Porque aquí, yo te lo digo, el mundo deportivo va a seguir dándole una página. Sport va a seguir dándole una página. Así marca, haz dos páginas como mucho y marca una. Eso va a seguir siendo así, haya rueda de prensa o no. Entonces, es cierto, los periodistas, lo que más nos molesta, quizás a mí personalmente, es el tema de las entrevistas personalizadas. Yo no suelo hacer, pero cuando hago, me gusta, me hace ilusión, tienes contacto con el jugador... conoces cosas del jugador, le puedes hacer tú preguntas, las que quieras, más allá de la rueda de prensa, que generalmente no se le hacen más de 2-3 por periodista, y bueno, y te aporta más, tanto personalmente como a la propia entrevista, y creo que a la afición y al propio diario, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es el gran...
Pero además, yo creo que no es imposible de que se den 3-4 ruedas de prensa y que todas sean iguales, porque si yo te pregunto la misma pregunta cada semana, o eres muy tonto, no me vas a responder siempre lo mismo, porque esta semana, ¿cómo te has encontrado? Esta semana he encontrado mejor y tal, y no sé cuánto, en sensaciones. Otra semana, estaba muy jodido. Siempre no te encuentras igual.
No, y además nunca son iguales porque normalmente... siempre hay un consenso con el gabinete de prensa a quién queréis hoy, ¿no? Por ejemplo, el último fue Iturraspe porque había jugado bien. Entonces tenía algo que aportar, ¿no? Sí. Un jugador que había sido muy marcado por la afición porque las primeras incorporaciones o las primeras participaciones habían sido un desastre.
Como si ahora... el pobrecillo siempre se lesionaba.
Le salía todo mal, ¿no? Y ahora, bueno, tenía algo que aportar. Es que normalmente no siempre dices a ver qué nos van a dar, ¿no? También intentas que te den algo importante. Pero incluso el otro día, cuando la presentación del libro de la Fundación, comentaba un viejo periodista del periódico, no me acuerdo cómo se llama.
Tarrats.
Preguntaba que explicaba que en su relato fue un viaje que hizo con Clemente. Dice, claro, es que en aquella época no solo íbamos con el entrenador en viaje, es que estabas con los jugadores, viajabas con ellos. Dice, ahora todo eso se ha blindado. A la época que es veía siempre, la prensa estaba a mal jugador, pero mol
ya, le diré José a Tarrats que le he llamado viejo.
No, mayor. No.
La historia que cuenta es muy interesante. Tarrats con Clemente, sí. cuando se fueron a fichar un jugador y estaba con el entrenador. Participó en las conversaciones con Goibars, que era el representante del jugador.
Explicaba eso, que en esa época podías ir con los jugadores, estabas, viajabas y ahora cada vez es más, ¿no? Bueno, se han vuelto muy muy especiales, bueno, pues que nos saquen del fondo, si son tan especiales.
Ah, no, tampoco es una cosa exclusiva del español, ¿eh?
No, pues eso digo, se copian los peores vicios.
Es una dinámica que existe en todos...
Bueno, también os digo una cosa...
Sí, pero eso no quiere decir que sea buena.
No,
porque luego hay otros equipos que sí que son mucho más abiertos en ese aspecto no sé cómo funciona el Eibar, pero que siempre lo ponemos de ejemplo, pero todo el mundo copia a quien no tiene que copiar y al Eibar le copian pocos. Sí. Cuando pero todos son más parecidos al Eibar que al Barcelona o al Madrid.
Pasar los 20 equipos de primera división, ahora mismo no sé cuántos dan en ruedas de prensa cada día, pero me atrevería a decir que los dedos de una mano te sobran 3 o 4, ¿eh?
Sí, sí, pues entonces hemos perdido, o sea, son cuotas de información que perdemos, y yo así lo creo, y además...
Esto no lo habrán hecho para sacar la atención y que estemos hablando de estas cosas en lugar del
supongo que sí.
No sé,
pues que habrán streaking por allí.
Las últimas semanas también hay que decir que cada una rueda de prensa ha sacado el látigo, el orgullo y toda la película de Braveheart. Y luego más o menos chimichurri. Misma,
¿no? Esta sí que sí, ¿no? Bueno, esperemos que... Yo me temo que va a ser así de aquí en adelante. Ojalá, ¿no? Ojalá se aprovechemos lo bueno del español, es la cercanía, ¿no? Si perdemos... Es que yo le temo mucho a la famosa digitalización del club, ¿no? Que incluye medios de comunicación propios, señal propia, y darlo todo tan mascadito que, en fin, la prensa cada vez te quita... O sea, no es que te quiten información, sino te quitan la capacidad de innovar y dar algo original, ¿no? Si todo está mascadito...
Sí, empaquetado.
Empaquetado y encorsetado, ¿no? Y al final, bueno...
Sí, cada club será su propia agencia F.
Exacto. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros es Osasuna, que no está muy bien, y bueno, y el equipo de entrada más roca.
No digas que Osasuna no está muy bien, porque eso me asusta todavía más. Bueno, y lo sé que los resultados lo dicen, pero es la típica frase que pone en guardia.
Pero escucha más roca. ¿Qué quieres decir con más roca?
Que no estará.
Ah, vale.
Ni está ni se le espera.
Yo creo que necesitaba descansar.
Sí.
Descansar porque futbolísticamente no le estaba llegando por saturación, por exceso de responsabilidad que él mismo se quiso cargar, y ha visto que está más verde de lo que pensaba en cuanto a cargar con el peso del equipo.
Bueno, y recordar que venía del europeo y que vacaciones tuvo poquitas.
Tarde o temprano pagas, claro.
Sí,
venía del europeo.
24 jornadas de 26 disputadas.
Sí, tarde o temprano caes. Es imposible que no caigas.
Lo importante es que si realmente está tocado... Que se recupere bien, porque no dependemos de un jugador salvo de Raúl de Tomás, los demás son, entre comillas, o sea, se les puede suplir bien, ¿no?
Hombre, si decía está mal... Raúl de Tomás y Buley.
A mí sí se me lesiona...
Ahora sí, en los últimos partidos el tío ha cogido un tono bastante
sí,
bueno.
Sí, lo comentábamos antes. A mí sí se me lesiona Cabrera y yo voy a estar muy preocupado.
La clave también.
También.
Espabila a los que juegan con él de central, los espabila, ¿eh?
Y en barba, porque es un tío que le pone lo que hay que poner.
Sí, es muy dinámico y entiende muy bien el juego en barba.
Y tiene muchas ganas. Entonces, Guley o Caleri arriba, porque parece que es un partido para Caleri, ¿no?
Yo pondría Guley.
¿Tú pondrías a Guley?
Mira que Caleri está muy bien y no hay que cortarle esa progresión, pero claro, te han dado tantas oportunidades y vas a tener hasta el último día de oportunidades.
Ya te digo, tú pondrías Caleri, pero a Belardo pondría a Caleri. Tú pondrías Guley, pero a Belardo pondría a Caleri.
Sí.
Viendo cómo funciona.
Por el tipo de partido que es también, creo yo, pero...
A mí no me preocupa si juega Caleri o Buley. A mí lo que me preocupa, de verdad, es si el equipo va a salir asustado como en Valladolid o va a salir valiente como en Villarreal. Porque es completamente distinto. Si el equipo sale asustado contra un equipo como Osasuna que empuja...
Adiós.
¿Por qué? Porque tenemos unas carencias defensivas que no se han subsanado en el mercado de invierno. Es cierto que Cabrera marca una diferencia muy grande, pero es cierto que hay espacios que siguen vacíos. O no vacíos, vacíos, pero con grandes brechas.
Nunca dice los nombres, ¿eh?
No lo entiendo.
Y tampoco.
Entonces, la receta de Abelardo, que es la receta básica de cualquier entrenador que está hecho a equipos en apuros, es la fortaleza defensiva, es el inicio de cualquier solución. Pero en este caso, no, eso no está funcionando.
Hay que atacar.
Claro. Y sin embargo, tenemos, a partir del mercado de invierno, tenemos un bloque ofensivo probablemente de los mejores de la clase media de la liga. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Potenciar sus virtudes. Potenciar sus virtudes significa salir a ganar los partidos, salir a que el balón esté en el campo contrario. Porque en la primera parte contra el Atlético, con una presión alta... el partido fue nuestro. Los 20 minutos o el cuarto de hora que siguió al gol del Atlético con la defensa metida en el borde del área, el partido era de aquí palmamos.
Tarde debe ceder su puesto.
No sé, yo no sé si es tanto cuestión de quién juega.
Yo lo tengo claro.
¿A qué juegas?
No, yo tengo claro que el asunto para mejorar a Dardé es ponerle una cheerleader.
¿Poner una cheerleader?
Sí, sí, un compañero que esté todo el rato, que juegue cerca suyo y que no deje de decirle, venga, levanta los brazos, levanta la cabeza, levanta la cabeza. No le digan ni que pase ni que haga, no. Levanta la cabeza, que no vayan mirando al suelo. Todo el rato,
no
todo el rato.
Sí mismas, ¿no?
Que tenga alguien pesado que cada rato le vaya recordando que no se vaya del partido. Porque hay fases que desconecta, mira al suelo, apoyarle todo el rato, todo el rato.
Yo insistiendo en lo que decías del partido de Valladolid, yo sí estoy convencido, no sé por qué, no tengo ningún argumento de aquello tangible para tenerlo tan claro, que salimos al biscoto. Salimos
No es biscoto. El partido de Valladolid...
No vamos a hacernos daño.
Es un partido de dos equipos aterrorizados.
Sí.
El partido de Valladolid...
Les iba bien el empate a los dos.
Ese es el equipo. Y el partido lo rompe el árbitro, lo desequilibra el árbitro, pero incluso desequilibrado por el árbitro, el Valladolid sigue asustado.
Sí, pero nos tiramos...
Sí, empate no es que quisieran los dos, sino lo que querían jugar a cometer los mínimos errores
posibles. No querían era perder ninguno de los dos.
Ni tener la iniciativa.
Es lo mismo.
El miedo...
Sí, de alguna manera. Sí,
no nos vamos a hacer daño. Es lo mismo.
Pero, hombre, no, un biscoto es un biscoto.
Arriesgate tú a fallar.
Sí, era miedo puro. Sí. El Valladolid salió igual de asustado que nosotros.
Sí, pero hay una conexión.
El árbitro lo rompió y nuestros errores defensivos, porque los goles son de error... fueron los que le dieron la victoria al Valladolid. Por eso defender, en nuestro caso, resulta arriesgado.
No, el problema es que ya te ves con un hombre menos, sin tu goleador, y ya no te ves...
Osasuna en Sevilla se vio con un hombre menos perdiendo 2-0.
Pero nosotros estamos donde estamos.
No, el asunto es tu actitud. Sí. Si tu actitud es, ay, que no nos metan gol, ay, que como nos metan gol ya no estamos, con esta defensa... No nos salvamos.
Bueno, y hablando de defensa, debemos ir con cuidado en la defensa, porque tenemos a tres centrales con tarjetas amarillas, con cuatro, que son Cabrera, que arrastra las del Getafe, Bernardo, que para mí Bernardo...
Hay que ir al cuello, si le sanciona, le sanciona. Tiene que ir al cuello, tío.
No, está claro, pero me refiero...
No hay mañana.
Me refiero que hay que estar atentos a eso, porque tú imagínate que en Pamplona ven Cabrera y Bernardo. Te quedas pues con dos centrales, Calero y Naldo, que la última gran función...
Mira, juegas con Calero y con Naldo, invitan a café a los delanteros.
Por eso os digo, Javi...
Son gente que
unas pastitas.
Javi López y Víctor Sánchez también están...
Solo falta Leo Batistao por ahí.
Eso os preocupa menos, pero claro, el tema central pues también hay que... Supongo que eso también Abelardo está incidiendo.
Yo creo de todas maneras que hay que aprovechar que los Osasuna tiene una baja súper importante, Chimi Ávila, que quizás es uno de los jugadores que ha motivado que los Osasuna no estén con nosotros. Los partidos que les ha salvado Chimi Ávila, y este no jugará, o sea que tenemos una gran ventaja.
Y recordemos que los dos últimos partidos en casa los han perdido, que no sé si es bueno o es malo, siempre tenemos...
Es malísimo, porque a mí esta película que dicen de que como vienen perdiendo son peligrosos, digo, yo siempre prefiero jugar contra equipos que vienen perdiendo que los que vienen ganando.
O sea que es bueno, ¿no?
Ahora que está herido, vamos a por ellos.
Y hablando de la intensidad, yo sigo pensando que el verdadero brote verde de este equipo es que en casa se ve un equipo, ¿no? Y con la afición a tope y con el campo lleno, no ganamos todo lo que teníamos que ganar, pero como la salvación pasa por ahí, es donde realmente tenemos todas las opciones.
Sí, hay que aprovechar que ahora que el campo siempre está lleno, no vaya a ser que lo cierren por coronavirus.
Ahí estamos.
Sí, no te creas.
Y como este año nos sale todo tan bien.
Ahora, el tema de la afluencia de público en los últimos partidos es un tema que tendremos que analizar cuando pase todo esto, porque nos hemos pasado mucho tiempo diciendo por qué no viene la gente al campo, y ahora será cuestión de verlo desde el otro lado. ¿Por qué viene la gente al campo?
Porque es más barato.
Bien, pero...
Claro, que por 5 euros voy a ver hasta Fasan.
Sí, pero hay gente que ni regalado, ¿eh?
Pero hace un tiempo decíamos que la gente no iba al campo y que ni regalado iba al campo.
Pero está,
y ahora está yendo.
Está claro, yo creo que está claro por el precio.
Sí, pero fíjate lo importante es que es tener el campo, porque es que me he dedicado, estoy como todos haciendo todo el día cuentas, aquello, buscando señales positivas, ¿no? Y todos los partidos que hemos sido más de 20.000 en el estadio, hemos puntuado. Lo cual está claro, o sea, hay que llenar el campo porque nos interesa a nosotros.
Sí, que hay más cosas. Entonces,
el miedo desaparece cuando hay más afición, seguro.
Sí, y hay más cosas. Yo creo que somos un poco masoquistas la afición del Español, porque fijaros que una de las mejores entradas, que es la peor de las mejores de esta temporada, que es contra Athletic, que haces más de 27.000, supera la mejor del año pasado, que es la de la Real Sociedad, que es cuando te metes en Europa.
Pero
yo creo que hay un poco de
sentimiento
masoquista.
Pero también hay que tener en cuenta, ¿qué capacidad tiene el estadio? Porque yo tenía la idea que eran 40.000. Entonces, 30.000 son tres cuartos de entrada, que sería. Decimos, se llena con 30.000. No, con 30.000 no se ha llenado el campo. ¿Cuántos caben? Si el día de la inauguración que habían 40, ¿cómo es que ahora con 30 llenamos el campo? Eso es lo que yo no acabo de entender.
Bueno, curioso. No se llena, pero da una buena. Lo que sí que el problema es las entradas que luego desaparecen del.
Y los socios que no acuden.
Bueno, un 40% de socios no iban.
Claro.
Es que hay mucha gente que se hace socio por apoyar, pero.
Pero luego no puede
ir. Porque
vive fuera.
Sí. Conozco más de uno.
Sí.
Bueno, ya llegamos, quedan 15 segundos. Si queréis decir
sí
algo.
Sí se puede.
Sí se puede.
Sí se puede.
Sí
se puede.
Sí se puede.
Con un poquito de entusiasmo y de mala leche.
Aquí estamos. Sí
se puede.
Sí, señor, sí se puede. Mañana sí se puede, a partir de las 4, escuchar Monperico.